quedan 20 minutos de programa y van a ser 20 minutos gloriosos porque finalmente arribó a nuestro estudio y podemos charlar un ratito y que se toque un par de temas aquí en una en vivo. ¡Luca Bocci! ¡Hola, Luca!
Hola, chicos. ¿Cómo
están? ¿Estás bien?
Bien. Un poco apurado, llegué sobre sí. La hora.
Es un quilombo el microcentro. Gracias por llegar.
Hice lo posible para estar antes, pero bueno...
No, para nosotros,
mejor tarde que nunca.
A veces pasa.
Por supuesto. Sí. Placerazo que estés acá. Primero en Argentina, en tu eterno retorno. ¿No?
Mi eterno retorno que acá nos quedamos. Ya salimos campeones del mundo. Ya.
Y ya está. ¿Dónde vas a ir? Con esas tres estrellas ahora.
Sí.
Bueno, está bien. Igual vas a hacer gira por Latinoamérica. Se viene disco nuevo.
Se viene
hay
disco
un montón
nuevo.
De cosas
se viene una gira. Que bueno, ya estamos cerrando. Ahí medio de spoiler. Yo creo que. Colombia, Perú, Ecuador y bueno, Epa. Crucemos los dedos, México.
Sí.
Y maybe España, pero bueno, no quiero hablar de más porque después las cosas te sorprenden, ¿viste?
Claro, está bien, pero para desear, ¿viste? Hay un terreno ahí, se puede hacer.
Sí.
Sí, total.
Estuviste en Madrid, de hecho, viviendo algunos años ahí.
Sí, en realidad Madrid-Barcelona, mi último disco lo grabé allá en Madrid.
Ok.
Y bueno, ahora volví a la patria.
Y escúchame, ¿en Madrid grabaste en estudio o seguís con producciones caseritas?
No, en Madrid grabé en un estudio.
Bien.
Bastante tocho, como dicen allá.
¿Tocho?
Que es como...
Por no decir pijo. Que
sí,
es muy
no,
pijo.
No, tocho es como algo que está como bien.
Ah, ok, ok.
Es como...
Sí, pijo bueno. Cheto, ¿viste?
Pijo cheto.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Está bien.
No, era un lindo estudio, grabé en Madrid... Un poco con la ayuda, bastante con la ayuda de mi sello de ahora, Indie Folks.
Uh-huh.
Que bueno, tenían ganas de arrancar el sello conmigo y financiaron ese disco. Y bueno, fue un sueño increíble grabar en España, en un estudio, mezclar el disco en el estudio.
Qué lindo.
Tenía todos los instrumentos. Sí, fue como el sueño del pibe un poco. Y comparado a mi primer disco, que lo hice todo en casa, con
eso
amigos.
Eso te iba a decir. Claro, con una compu medio sin teclas.
Con una compu... Sí, como que ahí te das cuenta también que las herramientas... Son parte de lo que uno es, pero lo más importante son tus canciones y lo que vos querés transmitir y cómo querés conectar también con la gente.
Total.
Siento que eso es lo más real.
Y tus decisiones artísticas también, porque podés tener un estudio hermoso y lleno de cosas y si vos querés ser algo más minimalista, por ahí no necesitas tanto, ¿no?
Sí, total, total.
Digo, vos vas de la sofisticación a la simpleza según te
sí,
llevan tus canciones.
Sí, total. Y creo que hoy en día también con la tecnología y toda la información que hay, es bueno para todos los artistas que están ahí como arrancando saber que... Que lo más importante es eso, lo que uno tiene adentro. Después lo demás, tipo, es arbitrario.
Claro.
Si grabas en un estudio increíble, es buenísimo, hay que saber aprovecharlo. Y si grabas en tu casa con tus amigos, mejor aún.
Sí, claro. Aparte, bueno, me gustaría que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo fue que te llegó esta oportunidad? Ya dijiste la disquera un poco como que quiso inaugurar el sello con vos, pero vos antes hacías tu música y digo, en algún lugar naciste y no sé si estaban todos esos recursos de ir a grabar a España, etc.
No, fue un poco gracias al amor de la gente y obvio también el riesgo que uno toma en sus decisiones de querer jugársela. Yo me fui a España sin saber que eso iba a suceder, con plata, pero no tanta, sin papeles.
Claro.
Como que fue tipo ir, tirarme una pileta y ver qué pasaba. Y siento que en el arte, viste, siempre vienen esas decisiones como súper importantes donde uno se la tiene que jugar por lo que hace. Y bueno, después la vida te recompensa también en base a lo que vos, tipo, arriesgues. O sea,
claro.
es un poco eso. Uno tiene que dar para recibir y es como un intercambio. Y bueno, y también es muy sinuoso, ¿viste? Porque de la nada, tipo, estás grabando en España y después viene, no sé, la pandemia, quedaste pobre.
Total.
Atrapado en un país que no es tu país. Uh-huh. Y eso creo que es lo divertido también del arte. Yo creo que cuando los artistas se quedan quietos o se ponen muy cómodos, como que dejan de estar en contacto con lo real, con la vida. Y creo que el artista o el poeta tiene que representar lo mejor posible lo que nos pasa a todas las personas. Y por eso hay que vivir, y hay que vivir como una persona más. Digo, si te encerrás en un castillo, nunca te vas a enterar lo que pasa afuera, ni vas a sentir las cosas que siente la gente, ni los sentimientos reales de cualquier transeúnte que va caminando por Corrientes. Yo creo que eso es lo lindo de la música y de poder estar conectado con la realidad. Eso me parece muy importante.
Y eso te pasa en Mendoza y te pasa en Buenos Aires y te pasa en Madrid, digamos.
En cualquier lugar
del mundo. Las decisiones son las mismas, digo.
Sí, sí.
Esto de arriesgar para ver qué más puede pasar con
sí,
tu arte.
Sí, increíble. Inclusive cuando nos vinimos a Buenos Aires con los chicos en 2017, 2016, que empezamos a venir con Simón y con los Usted. También para nosotros llegar a Buenos Aires era como, wow, estamos yendo tipo al centro del universo. Imagínate, tipo, seis mendocinos que no tenían, o sea, no es que no teníamos ni idea, pero bueno, éramos de un pueblito también, o sea, de una ciudad, pero comparado a Buenos Aires es un pueblito. Y en ese momento Buenos Aires nos parecía enorme, o sea, me sigue pareciendo enorme, aunque ahora ya vivo acá y es mi ciudad, pero... Pero digo, es loco cómo las cosas van escalando y cómo también en ese momento, nada, todo te sorprende. A veces lo que más me gustaría es volver a tener esa capacidad de sorpresa o no perder la capacidad de sorpresa de cualquier cosa, de las cosas más chiquitas. Llegar a una esquina y decir, wow, qué linda esquina, o qué linda ciudad, o no sé, eso.
Sí, no naturalizar las cosas que en otro momento nos parecieron mágicas, ¿no? También.
Sí, total.
En ese 2017 en Mendoza explotó ese manso indie de Perras and the Beach, de Simón, Poxy Run, de Mi Amigo Invencible también.
Sí,
Usted Señálemelo, todas bandas increíbles, con un potencial, me parece, sin techo y que nos representan hermoso también afuera del país. Pero acá
sonido...
generaron un público también muy fuerte, con un sonido muy personal.
Sí, sí, una comunidad nueva, ¿no? Como que, no sé, siento que nosotros heredamos el rock de los 90 o bueno, 80, 70, ni hablar, pero digo, ellos vinieron a tomar, ustedes también, por supuesto, bueno, la identidad de estas nuevas generaciones también, y con un sonido identitario y una comunidad identitaria y con ese legadito legadito porque es muy contemporáneo, entonces
sí,
va a ser
total.
Gigante a medida que pasen los años, pero que se va construyendo muy comunitariamente. Eso también vemos que todos acá como que se conocen con todos y hablan, y como que eso es muy lindo también de ver.
Sí, eso es lindo y bueno, y lo lindo también es que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Siguen saliendo artistas increíbles. Hace poco salió el disco de una amiga muy amiga, Angie, también.
Claro.
Que sacó un disco increíble. Yo tuve el placer y la oportunidad de producir su primer disco. Ahora sacó el segundo, le está yendo súper bien. También
qué
está
bien.
Simona, del mismo grupo de Mendoza, que está en España, que está también con un sello de allá y le está yendo bárbaro. Y nada, eso es como que... Y seguro de acá a 5 años van a seguir saliendo artistas del interior, que con muchísimo talento. Obvio que acá en Buenos Aires sobra el talento, pero es lindo también cuando de tu ciudad, como Mendoza, que fue un lugar donde no es que no pasó nada, pero costaba mucho, era como un desierto cultural, como un vacío, que salga algo que sea como real y que sea lindo y que tenga power. Me parece que está bueno.
Claro, sí, leí ahí alguna nota tuya de hace unos años que explicabas cómo Mendoza por ahí te quedaba un poco incómoda por alguna sociedad un poco más conservadora, pero vos estabas medio panquito con una cresta y un skate ahí.
Sí, eso era sí, la adolescencia. Yo creo que todos los chicos, mis amigues, todos sabemos que en Mendoza era difícil en ese sentido ser un poco diferente o vestirte diferente. Pero también tenía algo... De al ser una ciudad más chica, como una vida un poco más simple, ¿no? Como más naif en ciertas cosas, que también hicieron que nuestra música tenga eso, como una cierta inocencia o una pureza que por ahí las grandes ciudades, no solo Buenos Aires, cualquier grande ciudad es como que te come muy rápido, ¿viste? Como que te empezás a viciar con la ciudad y te olvidás un poco quién sos vos, te alienás.
Sí.
Yo creo que los lugares más conectados con la naturaleza o sin tanto movimiento hacen que uno pueda... Desde el aburrimiento, inclusive, conectar con uno mismo o con una misma.
Total, total. Yo me acuerdo de algunas letras también de Simón que hablaban de ir a fumar un puchito y mirar el cielo.
Sí, en real.
Fin, es eso.
Sí, es eso. No había mucho más que hacer. Tipo, juntarte con tus amigos.
Sí.
Correr de la poli que te quiere llevar y...
Pero porque bueno, estás haciendo nada, no es que sos un delincuente, porque estás andando en skate o estás con tus amigos.
Sí, es loco que eso ya es como una vida pasada, ¿viste?
Sí.
Todos crecimos, bueno, los chicos tienen hijos, no sé, como que...
Total.
Es ya también como un recuerdo medio de la nostalgia. Pero bueno, es loco que también eso es lo lindo de la música. Yo conecto con música que fue escrita, no sé, hace 40 años.
También.
Y me interpela y me representa y digo, wow, qué loco que ese artista cuando tenía mi edad pensó esto que yo estoy pensando ahora en el 2023, lo pensó en, no sé, en los 80.
Absolutamente. Ayer veía la historia de Fito, en la serie de Fito de Netflix.
Sí, yo la empecé ayer también.
Y es lo mismo.
Es
de
loco.
Otra ciudad, venían de Rosario hace 40 años, pero me estás contando lo mismo ahora.
Sí, sí, es loco.
Luca, ¿tuviste siempre una búsqueda de lo intangible en lo espiritual? Porque se nota en tus letras que hay como una conexión ahí.
Yo creo que, como todo humano, tenemos una como, no sé... como dudas que resolver, ¿no? Creo que la poesía, sobre todo, tiene algo de esa búsqueda. Ahora lo tengo más presente, quizás, porque estoy más grande, o sea, tengo ya 27 años, creo que siento que es algo importante en mi vida. Quizás a los 20 era algo que se me escapaba y que era como un poco la inspiración de lo que me pasaba en el momento. Mm. Ahora sí siento que es una búsqueda y siento que sí quiero conectar con ese lado espiritual y que me cuesta mucho también, porque estamos en un mundo demasiado 3D como, y nuestras preocupaciones son el dinero y si te va bien o no, si... No sé, cosas que son muy de acá, ¿viste? Muy terrenales. Pero bueno, también me pasa que cuando me voy mucho al plano de las ideas y de lo espiritual, también desconecto del 3D y de lo real y me olvido de comer y de dormir y de esas cosas que son importantes. Chicos, hay que comer y hay que dormir y hay que tener todas las vitaminas porque después tipo te morís, ¿no?
Básicamente, ¿no?
pero en ese balance, en esa búsqueda, creo que estamos varios y varias dentro de la música y del arte. Y nada, creo que el arte, cualquier tipo de arte, es una gran conexión hacia lo espiritual, o sea... Ya te conecta, tipo, siendo inclusive, no sé, yendo a ver una banda que te gusta y un tema que te largas a llorar, ya ahí es como conectar un poco con Dios. O sea, sí, eso creo que es lo más cerca que voy a estar de Dios. Eso y bueno, y otras cosas más pequeñas que se pasan demasiado rápido, como, no sé, ver salir el sol con un amigo a la mañana, una madrugada que pasaste una noche increíble, eso es también espiritual.
Claro.
Y obvio, ir a rezar y a cualquier templo y bueno, cosas más metódicas que también tienen algo de espiritual. O sea, ahora estoy reconectando con un poco con ese lado. Siempre fui muy disidente en cuanto a religiones y eso, pero sí es verdad que siempre ha estado en la humanidad esa duda. Yo creo que la podemos resolver juntos.
Sí, total. Hoy estábamos hablando de la fe. No importa en qué la pongas, pero es vital también.
Como
comer
total.
Y como dormir. Y total, tener algo en qué creer, aunque sea en vos, en los que tenés al lado, en los que tenés que cuidar. Pero bueno, hermosa charla, pero se nos está agotando el tiempo del programa y viniste con una guitarra fabulosa.
Es una guitarra fabulosa.
Contame la anécdota de la viola.
Es de un amigo, de Seba Lyon, que es un amigo de Chile que estoy produciendo, que estuvo tocando en mi banda también. Y se la regaló el líder de Los Prisioneros, Jorge González. ¿Es?
Sí, creo que sí.
Se la regaló así como, tomá. Son como medio amis. Así que una guitarra con historia. Tiene del 80, creo que es. Es japonesa.
Sí, una tele, ¿no? Una Telecaster japonesa.
Sí, y esto, CHC, creo que es una banda de Chile que no sé bien cuál es, pero bueno, tiene su historia, tiene su magia.
Bueno, tiene una historia con mucha magia, sus letras también, sus canciones son hermosas. Es Luca Bocci y está aquí en vivo en Nacional Rock para cantar. ¿Qué canción, Luca?
Voy a cantar ahora, que es una canción del primer disco, que ya que nos pusimos nostálgicos hablando de Mendoza y de todo eso.
Sí.
Fue la canción que me abrió para hacer mi primer disco. Porque la hice creo que cuando tenía 18, todavía vivía con mi mamá. Y fue como, cuando la escribí dije, quizás es por acá lo que tengo que hacer. Así que voy a tocar esa canción.
Bien. Ahora, Luca Bocci en una.
Llevo todo el día fumando. No sé cómo parar. Tengo una estrofa en la mano y un arma en la cabeza. Y mis canciones ya no son complicadas. Me cansé de huir de mí y esta es la prueba. Que todo lo que haga está bien. La, la, la. Dale la flor más hermosa. Si pueden distinguirla luego, píntala de rosa. Así nadie se da cuenta que en este parque todos estamos solos. Y aunque nunca sale el sol, esta es la prueba.
hermoso, oh, por favor.
Muchas gracias. El pulgar arriba ahora me mató.
Hay un comentario de YouTube que decía, uy, quiero volver a tener el cerebro en blanco y no haber escuchado nunca esta canción.
Ay, sí.
Algo sí, así sí, decía.
Acaricia el alma.
Hermosa, es hermosa. Ahora del primer disco de Luca. Y se viene uno nuevo, se viene el tercero.
Se viene el tercero.
Ok, ¿y qué se puede spoilear? Sin romper nada.
Y puedo spoilear que es como un poco como ruptural el disco.
Ajá.
Va a ser más ecléctico que los anteriores.
Sí. Ya escuchamos de voz, que tiene unas basecitas
con,
ahí,
con
medio
sonidos
drum and
bass, más nuevos, pero sí creo que es un disco mucho más maduro. También por la etapa de la vida en la que estoy, como full adultez, ya llegando a los 30. Pero con muchas ganas también. Como que también, o sea, los 20 son bárbaros, uh-huh, pero son dolorosos, son intensos. Es como prolongar la adolescencia un poco.
Yo siento seguir que aprendiendo.
Seguir aprendiendo y dártela. Bueno, yo creo que la vida igual es así. Claro. Después hablo con amigos que tienen 40 años y me dicen, no.
Obvio, ¿sabes lo que falta?
A los 40 estamos igual, o sea, no cambia nada. Claro. Pero sí siento que va a ser un disco más maduro y más divertido, quizás.
Bien.
Sí, yo creo que menos conflictuado conmigo mismo.
Claro. Perfecto.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, bien.
Montón.
Sí, bien.
Claro.
O sea, si pudieras darle un mensaje a ese Lucas por ahí más de 20 añero, ¿qué le dirías hoy?
Que no se preocupe, que la vida es una sola y que hay que vivirla como sea. Va a estar todo bien.
Total. Ayer escuchamos los Ayúdame Loco, que enseguida vienen acá en la programación de Nacional Rock, y decían lo mismo. ¿Qué le dirías a tu yo joven de los 20? ¿Por qué te estresaste tanto?
Claro.
Tranqui. No,
relax.
Claro.
Disfrútalo.
Total. Está Pepito un día, ¿no?, en los controles acá de la música en vivo. Te tenemos que liberar, Pepe, lo sabemos, a las 4 de la tarde. Tiene otros compromisos. Gracias a todo el equipo, por supuesto, como todos los días. En el Quién Chota Sos, que estuvimos jugando hoy, era, sí, María Becerra, la persona,
sí,
que estaba ahí detrás de esos efectos distorsionadores,
si a mí me
fallas, de
la voz. Si me haces algo, yo te hice la cruz.
Es María
y te
Becerra.
Odio, del día a la mañana. La
audiovisual.
Y digo, no te veo más y no te veo más.
Así que entre los que contestaron correctamente, ahí Ine se va a comunicar para decirles que se ganaron entradas para ir al Cinemark Hoyts, que les quede más cerca para ver la peli que quieran en el momento que quieran. 2D, 3D, invita a Cinemark Hoyts, por supuesto. Bueno, gracias como siempre, Fer Rombolá, Ulises Mendoza, Ine Gutiérrez, Fede Celedón, Juan Bueller, Diego Rivas, José Amore, Ceci García también en las redes.
Diego Ripoll.
Dani Dottori, yo soy Diego Ripoll, sí. Que le voy a pedir con esta voz a Luca, si no nos hace un temita más. Así nos despedimos con una última canción.
Hacemos una última canción.
Dale.
Va a ser una del disco anterior,
uh-huh,
que se llama Casa 8, y habla un poco de este Luca de 20 años conflictuado, uh-huh, pero que siga adelante.
Gracias por venir, Luca.
No, gracias a ustedes, chiques.
Luca Ochi con nosotros en vivo en una en Nacional Rock.
Necesito algo que me haga bien y me haga un poco mal. De paso, gloria, fama, muerte, la luz del tren y otro corazón. Las drogas y las noches de ansiedad y dolor, los puchos y mi celular. La persona que no te ama como
Muchas gracias.